Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Les saluda Tania Chacón. El día de hoy, en este podcast, vamos a hablar sobre cómo el Acuerdo de Escazú puede ser una herramienta útil para procesos de defensa del territorio. Con este tema cerramos nuestros tres especiales sobre el Acuerdo de Escazú. En semanas anteriores, aquí en Reporte Sandía, hemos hablado sobre qué es el Acuerdo de Escazú y qué fue lo que ocurrió en la primera COP de este convenio. Para platicar sobre el acuerdo y defensa del territorio, contactamos a Carla Priego.
Bueno, yo soy Carla Priego Martínez. Desde hace 20 años me he abocado a la defensa de los derechos ambientales de las mujeres. Estoy ahora colaborando con Oxfam México y acompañando en esta iniciativa de la ecofeminaria Territorios en Defensa, analizando el Acuerdo de Escazú desde las mujeres defensoras ambientales y territoriales de México.
En el especial anterior les contamos sobre la ecofeminaria, un grupo de trabajo conformado por defensoras ambientales, quienes desde octubre del año pasado, 2021, se dieron a la tarea de estudiar el Acuerdo de Escazú y cómo podía serles útil a sus procesos de defensa territorial. Carla Priego tiene un programa en Violeta Radio, una radio comunitaria de la Ciudad de México. En ese espacio ha realizado varias entrevistas a defensoras. Dado que se acercaba la COP y conociendo la situación particular que viven las mujeres en México, Carla se dio a la tarea de convocar a sus entrevistadas y a otras mujeres defensoras territoriales para coordinar este grupo de trabajo. Buscamos a Carla Priego para que nos platique las opiniones que tienen estas mujeres sobre el Acuerdo de Escazú, las críticas a su implementación en México y sus propuestas sobre el cumplimiento del tratado. Más que sus opiniones personales, Carla nos compartió las perspectivas de las mujeres que formaron parte de la ecofeminaria. En este grupo, además de las defensoras, participaron 12 organizaciones, entre ellas Violeta Radio, Veredas Asociación Civil y la Red Nacional de Defensoras.
Las defensoras vienen de Chiapas, de la Ciudad de México, de Coahuila, de Puebla, de Oaxaca, de Yucatán y de Michoacán. ¿Qué tipo de casos expusieron ellas? Casos que tienen que ver con megaproyectos, como el corredor transísmico, como el Tren Maya, como pues estas gran infraestructura urbana, ¿verdad? Que luego pues se hace en suelo de conservación, como es el caso de nuestro sistema lacustre de Xochimilco, Tláhuac. También pues proyectos mineros, subestaciones eléctricas, basureros tóxicos, acaparamiento de agua por parte de refresqueras y cerveceras, hasta la ilegal de bosques, monocultivos, instalación de energías renovables.
Aquí en Reportes Sandía hemos hablado del más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, del CEMDA, sobre la situación de personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales. Si quieren profundizar en el tema, vayan a escuchar el boletín que sacamos el 4 de abril de este año. En el informe se documentó que los roles de género, la desigualdad estructural, la violencia institucional y la discriminación generalizada impactan de manera particular a las mujeres defensoras y disminuyen sus posibilidades para ejercer la defensa de sus territorios y patrimonio.
Y las mujeres, al ser líderes, al ser personas que encabezan movimientos, como en este caso la defensa de sus territorios, pues rompen esquemas, rompen estereotipos de género y en sí mismo ya son transgresoras de un establishment, y eso las hace pues vulnerables, ¿no? Las mujeres, al desempeñar la labor de defensoras, a diferencia de los hombres, pues son atacadas, por ejemplo, por su vida personal, ¿no? Y su entorno familiar, ¿no? Son fácilmente estigmatizadas por la sociedad y la comunidad.
Unos días antes de la COP, la ecofeminaria lanzó un posicionamiento donde contaron las conclusiones a las que llegaron sobre los puntos clave del Acuerdo de Escazú en México.
Tenemos una tradición en donde firmamos todos los convenios. Nuestro gobierno firma todos los convenios, pero donde hay todavía una gran brecha abismal es entre lo que firma y lo que hace, y cómo eso se puede traducir en políticas públicas.
En la primera entrega de esta serie de especiales, Andrés Napoli, uno de los representantes electos del público ante el Acuerdo de Escazú, nos explicó en qué consisten los tres derechos eje del Acuerdo de Escazú: acceso a la información, participación y justicia ambiental. Así que si no lo han hecho aún, vayan a escucharlo. Es el episodio titulado ¿Qué es el Acuerdo de Escazú?, que sacamos el 11 de abril. En cuanto al derecho a recibir información ambiental de manera oportuna, las mujeres de la ecofeminaria consideran que la plataforma de acceso a la información que existe en México es insuficiente.
Porque además obliga a revelar la identidad, lo que aumenta el riesgo y la vulnerabilidad. Realmente no hay mecanismos que garanticen un efectivo acceso a la información de manera pronta y expedita, ¿no? Lo que tiene graves consecuencias en la toma de decisiones, o sea, y los derechos colectivos, obviamente, y la participación comunitaria de las mujeres. Se dan concesiones mineras, por ejemplo, y las comunidades ni se enteran hasta meses después o años después. Entonces, el interponer un recurso de revisión, por ejemplo, de información, o al mecanismo de acceso a la información, implica procesos largos y desgastantes.
También para comentar sobre cómo va la implementación en México de estos derechos, platicamos con Camila Cepeda.
Soy Camila Cepeda, directora general para temas globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y soy jefa negociadora de México para cambio climático, para biodiversidad, y también soy el punto focal para el Acuerdo de Escazú. Entonces, soy la jefa negociadora para este acuerdo en específico, y me tocó ir a esta primera conferencia de las partes para representar a México y para pues negociar los distintos documentos que se adoptaron en esta reunión.
Entre las actividades de Camila Cepeda está la coordinación del grupo de trabajo que presentó México en la COP del Acuerdo de Escazú, un grupo para monitorear cómo va la implementación del convenio en el país. Este grupo de trabajo se divide a la vez en tres subgrupos, uno por cada derecho del acuerdo. Estos grupos han operado desde que el tratado entró en vigor hace un año. Por ahora están en una fase de diagnóstico y análisis. Para conformarlos, la Cancillería buscó a las entidades gubernamentales que les correspondiera atender cada uno de los derechos. Por ejemplo, en el subgrupo dedicado al acceso a la información está el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Camila Cepeda reconoció las deficiencias de la plataforma de acceso a la información y lo complicado que puede resultar su uso.
Digamos, ahí es pues cómo hacerla además más proactiva, ¿no? Que no solo sea de manera virtual, que no solo sea acceder a ella por internet. Entendemos que además pues muchos de los temas que toca el Acuerdo de Escazú tiene que ver con estas comunidades aisladas, marginadas, que no tienen necesariamente internet, entonces que tendríamos que hacerles llegar de cualquier forma la información. Entonces, no hay ahí todo un plan de trabajo que ha estado desarrollando el INAI.
Las mujeres defensoras de la ecofeminaria contaron que con el derecho de acceso a la participación ocurre algo similar, pues se ha reducido únicamente a consultas previas, las cuales muchas veces ni siquiera se realizan de manera adecuada si es que se llevan a cabo. De acuerdo a sus diversas experiencias, si además hay empresas privadas involucradas, manipulan las consultas, lo cual a la vez aumenta los ataques, vulnerabilidad y criminalización de las mujeres defensoras. El subgrupo de trabajo dedicado a analizar cómo va la implementación de este derecho en México está a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Camila Cepeda nos contó que efectivamente han encontrado que las consultas no están funcionando.
No están pues llegando a la población que tendría que llegar, no están siendo inclusivas. Entonces ahí el trabajo es cómo hacer consultas en verdad participativas y que realmente incidan en la toma de decisiones.
Y los procesos de acceso a la justicia ambiental son desgastantes para las defensoras. En la experiencia de las mujeres de la ecofeminaria, siempre implican recursos económicos, tiempo y trabajo no remunerado.
La experiencia revela que finalmente las sentencias y recomendaciones, incluso cuando son favorables, no se cumplen y se resuelven desembocando en la prevalencia de la impunidad y aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de ser desaparecidas, encarceladas o asesinadas. Los ministerios públicos no integran las denuncias correctamente. Falta capacitación, prevalecen los sobornos, la corrupción, el tortuguismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en su conjunto acá juegan un papel fundamental en la medida en que estas sentencias se resuelvan de acuerdo a los principios de escaso y de los demás convenios internacionales de derechos humanos.
Camila Cepeda nos contó que en los diagnósticos que han hecho es notorio que en el acceso a la justicia ambiental están los retos y tareas más grandes.
Mucho más trabajo en materia legislativa, hay mucho más de coordinación con autoridades locales, porque mucha de la impartición de justicia pues son tribunales locales, no es necesariamente solo a nivel federal. Entonces ahí hemos tenido que acercarnos a autoridades locales, a también a todo el Poder Judicial, que es autónomo y que por tanto también se requiere pues, una coordinación adicional, y ese es el subgrupo en el que vemos todavía que nos falta muchísimo por hacer, ¿no? Y que necesitamos fortalecer capacidades.
En estos especiales les hemos contado que la protección de la vida de las personas defensoras del ambiente y el territorio es un punto clave del Acuerdo de Escazú. Una de las principales maneras en las cuales se ha abordado en México este tema es a través del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Pero este mecanismo también le ha resultado insuficiente a las mujeres defensoras.
Tenemos también que reconocer que este mecanismo es policía. Les ponen rejas, les ponen escoltas, cámaras, botones de pánico. Es policíaco y es reactivo. Y sigue siendo insuficiente a todas luces. Y al final de cuentas, aquí lo que vemos es que sistemáticamente se niega al Estado a atender las causas estructurales del riesgo que perpetúan los ataques, la impunidad ante los conflictos agrarios históricos y socioambientales que venimos viviendo. Eso son lo que causa, ¿sí?, en parte estas grandes vulnerabilidades hacia la población y las personas defensoras. Entonces el Estado debe de atender las causas, porque si seguimos en lo reactivo, pues no nos va a alcanzar ningún mecanismo.
Para profundizar sobre por qué existen estos obstáculos jurídicos que nos relata Carla Priego, invitamos a este especial a Flavio Ayuso.
Mi nombre es Flavio Ayuso, soy originario de una comunidad maya al sur de Yucatán que se llama Amuna. Actualmente pues acompaño de cerca diferentes procesos, sobre todo legales en materia agraria de diferentes comunidades que están en defensa de su territorio contra megaproyectos, sean megaproyectos porcícolas de generación de energía renovable o incluso en torno al Tren Maya, ¿no?
Flavio nos dijo que actualmente no existen las condiciones para que el Acuerdo de Escazú pueda implementarse correctamente.
Que el Estado mexicano no cuenta con ese aparato legislativo que permita, o más bien, que les obligue sí o sí a hacer uso del acuerdo. Yo ese es el principal reto, la principal barrera que hace falta. De nada sirve si el Estado mexicano ratifica esos tratados o se adhiere, si no da las herramientas tanto formales como pragmáticas para materializarlo.
A pesar de este contexto tan complejo, Carla Priego considera que el Acuerdo de Escazú sí puede ser una herramienta para la defensa del territorio.
¿Por qué? Porque, como lo decía, nuestro bloque constitucional de derechos humanos dice que todo convenio internacional de derechos humanos se vuelve ley suprema en el país. En ese sentido, ¿no? Escazú es vinculante.
Para Carla, el convenio puede resultar particularmente útil para defensores indígenas, quienes son la primera línea de defensa de los ecosistemas. En el informe Última Línea de Defensa, la organización Global Witness explicó que las poblaciones indígenas ocupan más de un tercio de la tierra protegida del planeta y son las que se encuentran en mayor riesgo. La permanencia de estos pueblos en sus territorios ha permitido que se conserve el 80% de la biodiversidad que queda en el mundo. Sin embargo, en el año 2020, Global Witness registró que más del 35% de los ataques hacia defensores estuvieron dirigidos a pueblos indígenas. Flavia Ayuso también considera que el Acuerdo de Escazú puede ser una herramienta efectiva para la defensa del territorio, aunque ha visto que hace falta difusión de los textos y entrarle al estudio del tratado.
Yo creo que al menos los que tenemos más o menos conocimiento de su contenido y de cómo más o menos funciona, pues sí creo que es una tarea que tenemos que pues tratar de usar, ¿no? Usar junto con los pueblos y con las comunidades y no nada más de un sector reducido de gente, ¿no? Que ese es también pues el problema de las herramientas legales y sobre todo de los tratados internacionales. Entonces yo creo que usándolo aún con las barreras, ¿no? Pues se da esa doble función de difusión y de conocimiento.
En Reporte Sandía pudimos preguntarle sobre este tema a Carlos de Miguel, cabeza de la Secretaría Técnica del Acuerdo de Escazú en la CEPAL.
Yo soy el jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL. En mi unidad, y de hecho en mi caso, hemos sido los que hemos llevado el Acuerdo de Escazú desde el 2012, desde que nos hicieron la solicitud, a la CEPAL de apoyar el proceso técnico. Entonces ahí, desde entonces, yo estaba a cargo de, y mi unidad, entre otras cosas, del Acuerdo de Escazú.
La difusión del acuerdo es un punto que Carlos de Miguel considera esencial para su implementación efectiva, particularmente con los grupos más vulnerables.
Porque es difícil que alguien ejerza sus derechos si ni siquiera sabe que los tiene. No necesita saberse todos los párrafos del Acuerdo de Escazú, pero sí necesita saber que tiene esos derechos consagrados y que puede hacerlos efectivos.
Para potencializarlo, Flavio Ayuso considera que el Acuerdo de Escazú debe comenzar a utilizarse ya mismo. En diferentes boletines les hemos contado de algunos casos en los cuales se ha utilizado el tratado como herramienta jurídica para la defensa de territorios y ecosistemas. De hecho, Flavio participó en un caso similar en la península de Yucatán, donde se intentó construir un proyecto fotovoltaico.
Hicimos uso de este acuerdo a través de una demanda de amparo, diciendo que justamente en el proceso de consulta, ¿no?, a la comunidad indígena, pues no se brindó la información completa, íntegra, ¿no? Y pues todo esto se fundamentó con el acuerdo de Escazú. Y pues esto llegó a un juzgado federal, un juicio de amparo, y a través de, pues justamente decir, bueno, el Estado mexicano tiene la obligación, pues se logró la suspensión del proyecto.
A pesar de que actualmente, como comentó Carla Priego, estos procesos son largos y desgastantes, Flavio considera que conforme se vaya utilizando el Acuerdo de Escazú, se irá creando cultura jurídica para que en algún momento los juicios no sean tan complejos de llevar.
Pero no nada más cultura jurídica, sino también cultura constitucional y también cultura en pro de los derechos humanos. Entonces es también parte de un proceso que hay que continuar, aunque en estos momentos sea complejo, costoso y largo. Y si nos damos cuenta, la lucha por los derechos humanos en sus diferentes ramas, por la parte política, por la parte social y por la parte jurídica, ha empezado así, ha empezado insistiendo, posicionando, hasta que en algún punto la exigencia se adhiere a fin de cuentas al Estado, ¿no? Lo mismo pasó con lo que está pasando con el proceso de la legalización de la marihuana, con el aborto, con el matrimonio igualitario. O sea, así empieza. Entonces, lo que sí creo es que hay que hacer uso en donde sea necesario.
El Comité de Apoyo a la Implementación del Acuerdo de Escazú no será punitivo. Es decir, no impondrá sanciones a los países que no cumplan con el tratado ni actuará como una corte. En el especial anterior, la segunda entrega, les contamos que en la COP del Acuerdo de Escazú se aprobaron las reglas sobre las cuales se va a conformar el comité que acompañará el cumplimiento del convenio. Si quieren refrescar su memoria, busquen esta información en nuestro episodio titulado Lo más importante de la COP 1 del Acuerdo de Escazú. Y aunque el comité no vaya a implementar sanciones, Carla Priego y las demás mujeres defensoras tienen muy presente que la diplomacia y la política exterior son importantes para cualquier país.
Entonces, las recomendaciones que se hagan desde el Comité de Monitoreo del Acuerdo de Escazú para México serán importantes. Es decir, la Secretaría del Acuerdo, ¿no? La mesa directiva no va a castigar a México porque no cumpla, pero es un desprestigio internacional que no cumpla.
Aunque las defensoras de la ecofeminaria sí consideran que a nivel nacional, en México, sí deben existir mecanismos que obliguen al cumplimiento del acuerdo.
Es necesario que se cuente con medidas, ¿sí?, para monitorear la aplicación del Acuerdo de Escazú, en donde la sociedad civil tenga un papel importantísimo en ese monitoreo.
En la COP del Acuerdo de Escazú, México anunció la creación de un mecanismo de gobernanza, en el cual la sociedad civil podrá participar de manera activa en los procesos de implementación del convenio. Camila Cepeda nos adelantó que ya se encuentran trabajando en el diseño de este mecanismo de gobernanza.
Todavía no lo tenemos, pero ahí sí estamos trabajando con la cooperación alemana para diseñar un esquema de cómo se puede participar, cómo se elige a representantes de estos sectores, cómo es las sesiones, ¿no?, de este mecanismo, un poco las reglas del juego para que sea transparente, para que sea inclusivo, para que sea participativo. Ese mecanismo de gobernanza va a quedar este año para México. Todavía no tenemos pues una fecha per se como para ya poder anunciarla ¿no?, y anunciarles de la convocatoria para participar, pero bueno, que sepan que independientemente del proceso internacional, regional, en México estaremos detonando este mecanismo de gobernanza.
Como les hemos contado, el Acuerdo de Escazú engloba a la sociedad civil, empresas, personas indígenas, defensores y defensoras bajo el concepto de público. Por público, bajo los textos del convenio, se entiende cualquier persona. Pero también les hemos contado que en ciertos espacios de negociación y representación del acuerdo se han pedido distinciones específicas para pueblos indígenas y personas defensoras del ambiente. A las mujeres de la ecofeminaria les preocupa particularmente que cualquiera puede ser considerada defensor o defensora.
Porque desde donde nosotros lo concebimos son las personas defensoras, son las que están en el territorio y que están en contextos hostiles, sin que se les garantice los derechos humanos, el acceso a la información, enfrentando los impactos destructivos de la crisis climática, de la escasez del agua, haciendo propuestas frente a estas crisis, resolviendo el tema de sus medios de vida, de su soberanía alimentaria, de sus bosques, de la protección de sus bienes comunes. Para nosotras esos son personas defensoras. Y creo que si hay esta confusión es muy peligroso, porque se puede suplantar con facilidad la voz y la realidad de lo que ellas enfrentan en el caso específico de las mujeres defensoras.
La ecofeminaria tuvo representación en esta primera COP del Acuerdo de Escazú y una de sus representantes pudo asistir de manera presencial a la cumbre.
Pero creemos que fuimos muy pocas las personas defensoras que estuvimos en esta COP. Y creemos que es necesario, va a ser muy importante porque ahí viene un recambio de los representantes del público para este acuerdo. Va a ser muy importante que pues, el representante del público punto focal de Escazú en México pues sea una persona que realmente comprenda la situación de las personas defensoras y que sea empática y que fomente que las mujeres defensoras se constituyan en una en un sujeto, ¿sí?, social de alto nivel para la interlocución.
La representación de personas defensoras en los espacios de negociación del acuerdo, particularmente de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, puede tener impactos importantes. Esto es algo que Carlos de Miguel observó en esta primera COP, a la cual asistieron miembros de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.
Creo que fue un elemento muy positivo para la conferencia de las partes, porque hubo voces muy activas que llamaron a avanzar en algunos aspectos claves. Así que para la CEPAL que estén todos involucrados y que puedan participar a través de los distintos canales y las distintas etapas es importante.
En el último día de actividades de la COP del Acuerdo de Escazú, se aprobó la creación de un grupo de trabajo específico para personas defensoras ambientales. Se enfatizó que la participación de grupos indígenas y comunidades locales de este grupo de trabajo debe ser prioritaria. Le preguntamos a Carlos de Miguel si la CEPAL ya tiene pensado cómo comenzar a activar este grupo de trabajo. Nos dijo que aunque la COP terminó hace pocos días, ya tuvieron una reunión al respecto.
Lo que la CEPAL va a hacer ahora es diseñar un poco una hoja de ruta para el trabajo de ese grupo y proponerla en una reunión de mesa directiva, con la que hablaremos próximamente.
La coordinadora de organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica llevó a la COP una propuesta para crear un grupo de trabajo similar, pero enfocado en pueblos indígenas. Esa propuesta ya no pudo discutirse, pero Camila Cepeda nos dijo que México piensa retomar esta propuesta y llevarla a las futuras negociaciones del acuerdo.
Desde la mesa directiva podemos proponer que tengamos un grupo de trabajo específico para analizar cómo incrementar la participación de pueblos indígenas y comunidades locales. Es algo que tenemos de tarea pendiente y es algo que propondremos como parte de la mesa directiva.
En la COP también se aprobó un foro anual específico sobre personas defensoras, cuya realización debe facilitar la CEPAL. También quisimos saber si ya hay alguna novedad al respecto. Carlos de Miguel nos dijo que para la siguiente COP, que se realizará en Chile en 2024, esperan poder llevar los primeros resultados de este grupo de trabajo.
Entonces ahí la idea de la CEPAL precisamente es abordar esta temática en una forma integral con otras agencias del sistema de Naciones Unidas, de tal manera de poder abordarla desde las distintas aristas y organizar probablemente este foro, obviamente con los países parte, los representantes electos del público, pero eso nos permitiría que rápidamente, durante probablemente inicios del próximo año, podamos tener ese foro de defensores.
Aunque, como nos recordó Carlos de Miguel, la participación de defensores no tiene por qué limitarse a las conferencias de las partes. Antes de llegar a estas reuniones, hay varias etapas y procesos de negociación e implementación del acuerdo.
Ahí hay un plano, que es el plano regional, donde se discuten los avances, pero después están los planos nacionales. Hay países donde están haciendo grupos de trabajo, donde se han hecho consultas, tanto antes y después en las rondas de negociación, y la gente participaba a nivel nacional, y eso lo que hacía era incidir en las posiciones nacionales cuando se discuten. Entonces, una participación que a mí me parece fundamental es la participación a nivel nacional para hacer incidencia en las posiciones nacionales en cualquier tratado internacional.
¿Cómo es que la sociedad civil mexicana puede involucrarse en estos procesos nacionales previos a las conferencias de las partes? Camila Cepeda nos explicó que la Cancillería cuenta con una Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil.
Porque ahí recibimos todos los posicionamientos, todas las ideas, todas las inquietudes que tenga en sociedad civil, no solo de Acuerdo de Escazú, sino también de todos los foros multilaterales de los que México participa.
Nos contó también que a través de esta Dirección de Vinculación con la Sociedad Civil, se invita a todas las personas interesadas a participar y a formar parte de la delegación mexicana para las negociaciones. Esto se hace a través de una convocatoria, la cual se difunde por diferentes vías virtuales, como envíos a un directorio de organizaciones que tiene la Cancillería o difusión en redes sociales.
Para cualquier foro multilateral, también fue el caso para esta primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, se convoca a reunión en la cual se les platica del evento que viene y de la posibilidad de participar como delegación mexicana, ¿no? Entonces siempre se abre a hasta 5 espacios, dependiendo también luego de las restricciones del aforo, del ahora por COVID, ¿no? Hay restricciones adicionales, pero tenemos siempre posibilidad de hasta 5 espacios de ofrecer que se incorporen a la delegación.
Para la COP del Acuerdo de Escazú, únicamente se dieron 2 lugares a sociedad civil dentro de la delegación mexicana, para que recopilaran sus propuestas, las llevaran a la cumbre y las integraran al posicionamiento de México. Le preguntamos a Carla Priego si en la ecofeminaria hicieron algún ejercicio para imaginar cómo podrían implementarse en México los derechos de acceso a la información y participación.
Toda persona ajena a los territorios que busque hacer una incidencia en el territorio tiene que ser informado de manera inmediata. El gobierno debe de asumir sin dilaciones protocolos que garanticen, ¿sí?, que cualquier proyecto concedido o ejecutado por el gobierno, concedido a terceros, fluya la información a las personas que serán directamente afectadas, y tiene que ser pronta y expedita, no que las personas tengan que ir a pedirla a una plataforma. Esa información tiene que darse y ser abierta y ser incluyente en lengua indígena, tomando en cuenta que mucha gente no sabe leer, tal vez. Todo eso.
Si la información no se otorga de esta manera, las defensoras difícilmente se imaginan que pueda haber participación efectiva. Y también ven complicado el acceso a este derecho en el contexto de corrupción que atraviesa México.
Mientras haya sobornos, mientras se quiera manipular la información, mientras se busca dividir a las comunidades, estigmatizar y criminalizar a las personas defensoras, no hay participación real. La participación debe de cumplir una serie de protocolos y salvaguardas que obedezcan a los principios que, lo dice muy claro Escazú, cómo debe de darse la participación. Ahí lo dice muy clarito. Así queremos que se dé.
Por cierto, lo que el acuerdo de Escazú establece es que el derecho a la participación se debe garantizar desde las etapas iniciales con la información oportuna y plazos razonables. A Flavio Ayuso también le preguntamos cómo se imagina que podría mejorarse la implementación del tratado. Nos dijo que si él fuera el Estado mexicano, crearía un organismo que pueda instrumentalizar el acuerdo de Escazú.
Y que este organismo tenga su propia autonomía, tenga su propia base organizativa, para que justamente haga ese trabajo de decirle, bueno, Semarnat, oye, no tienes que esperar a que te demanden para que hagas valer este derecho, sino aplícalo desde ya, ¿no? Haz valer tal acuerdo.
También nos dijo que al Poder Judicial mexicano le añadiría un tribunal en materia ambiental, que pueda justamente resolver los conflictos socioambientales. En conclusión, para que el acuerdo de Escazú pueda convertirse verdaderamente en una herramienta poderosa, Carla Priego considera que la sociedad civil debe organizarse para pedir que el tratado se cumpla.
Creo que no podemos dejar que esto siga en opacidad, o que solo algunas ONGs lo conozcan, que solo algunas ONGs nos representen, que al final no nos representan. Pero eso lo tenemos que defender y hacer ciudadanía a partir de Escazú, por ejemplo. Conocer bien Escazú, saber qué pasa con mi territorio, saber eso que implica a las autoridades competentes, cómo participar, cómo informarse, cómo establecer un amparo, cuándo establecer un amparo, un litigio, cuándo vale la pena judicializar un caso de defensa, cuándo hay que alertar que no estamos teniendo acceso a la información como debe de ser, todo eso. Y eso no solo implica a las personas defensoras, nos implica a todas y a todos.
Y con esto cerramos no solo este especial, sino esta cobertura de la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Aunque el hecho de que terminemos con estos especiales no quiere decir que dejaremos de lado el tema. Tengan por seguro que en Reporte Sandía le daremos seguimiento a la implementación del acuerdo en México y los demás países de la región. También a los procesos de negociación y trabajo que vengan. Muchas gracias a Climate Tracker por todo el apoyo que nos brindaron para poder realizar estos especiales. También a la periodista Thais Gadea Lara por su mentoría y acuerpamiento. Personalmente, no quiero dejar de agradecer a Lau y Juan por su apoyo durante estas semanas. Les abrazo mucho, chiques. Y hablando de Juan y Lau, a partir de la próxima semana estarán de regreso. Además, vuelven oficialmente los boletines de noticias ambientales. Si hay alguna noticia a la cual les gustaría que le demos un espacio aquí en Reporte Sandía, por favor háganoslo saber. Pueden enviarnos sugerencias e información a @reportesandia en Twitter e Instagram. No olviden que este podcast es independiente y autogestivo, así que nos ayudan muchísimo recomendándonos en redes y pidiéndoles a sus amigues que nos escuchen. Por último, esta semana no vamos a recomendarles un podcast, lo que queremos es invitarles al Tierra Fest. Se trata de un festival que están organizando nuestros queridos Planeteando. Será este próximo sábado 7 de mayo en 4 sedes: la Universidad de California en Davis, el Centro Cultural El Rule en la Ciudad de México, el Centro Cultural de España en México y el Antiguo Colegio de San Ildefonso también en Ciudad de México. Habrá actividades bien chidas como un taller para que se lleven a casa su primera plantita, un taller de danza para reconectar con la tierra, proyección de cortometrajes, exposiciones interactivas y en serio muchas, muchas otras actividades. Pueden encontrar el programa completo en planeteando.org/tierrafest. Ahí nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.